Estoy intentando aplicar una máxima a mi vida y en general a mi trabajo como comunicador, que es intentar simplificar las cosas complejas al máximo posible. Simplificar que no sobresimplificar, que son dos cosas distintas. Y también eliminar el ruido, las distracciones, todos los elementos que realmente no aportan demasiado. Y por esa razón estás escuchando este podcast en crudo, porque he cogido y me he cargado la introducción que me parecía que en realidad no aportaba nada y lo que hacía era como retrasar el comienzo de lo que realmente es relevante, que es el contenido en sí mismo. Así que esta va a ser la primera oportunidad, la primera edición, no sé cómo llamarlo, donde vamos a hacer, voy a hacer un contenido mucho más al grano y directo. Y inauguro esta nueva idea o esta nueva propuesta de contenido con un tema que a mí particularmente me indigna bastante, me molesta bastante. Te pongo en contexto. Yo soy, supongo que ya lo sabrás, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, pero también tengo diferentes proyectos de emprendimiento para psicólogos, de formación para psicólogos, por lo que estoy muy rodeado de otros compañeros y compañeras y tengo una visión, no voy a decir completa, del panorama de la profesión, porque evidentemente nadie tiene una visión completa, pero sí amplia. Me cuentan muchas cosas, veo muchas cosas, estoy muy metido en el ajo. Y hay un tema que, como digo, me indigna bastante, que es el de los psicoinfluencers. Esta mezcla de, yo creo que la base, la materia prima es un influencer, que lo que tiene es un título de psicología y se hace valedor este título para darle fuerza, darle autoridad a opiniones personales y a contenidos que realmente pues no parten de la experiencia ni parten del conocimiento profundo, ¿no? Y que, como digo, se hace una mezcla ahí entre postureo, lifestyle, lucir palmito, no sé, todo tipo de acciones en redes sociales que son más propias de lo que sería un influencer tipo, pero que, como digo, hace esta mezcla con la psicología, ¿no? Hasta ahí, bueno, me puede parecer mejor o peor, me puede gustar más o menos ese contenido, da un poco igual en ese sentido. La historia es que estos perfiles profesionales al final acaban acaparando focos, acaban escribiendo libros, acaban siendo la voz de autoridad, incluso de formación de muchos de nosotros, ¿no? Acaban siendo teniendo escuelas de formación o dirigiendo máster de formación, y esto es lo que me parece una auténtica barbaridad. Y aquí es donde veo que tenemos un problema en la profesión y se sucede una crisis de referentes. El otro día compartí un clip del audio que vas a escuchar ahora, que está extraído del vídeo de YouTube, donde daba una opinión dentro del contexto del vídeo total, ¿no? Y una chica, un chico, no recuerdo ahora quién fue, era psicólogo o psicóloga, me preguntó: ¿y cuáles son las claves para hacer un contenido serio, profesional? Yo no las tengo, ¿vale? Yo lo que quería decir, lo que quiero transmitir con este contenido, con esta pieza, en este caso de audio, que también lo vas a tener en vídeo por si lo quieres ver en el canal de YouTube, lo voy a dejar todo vinculado en las notas del episodio, es que cuidado con confundir los likes con la experiencia. Que el carisma no sea sustituto del conocimiento y que, desde luego, al final, quienes tienen que estar al frente y a quienes tienen que ser voces de autoridad son esos perfiles profesionales que llevan años ejerciendo, que llevan años viendo pacientes, que también forman, que se han supervisado, es decir, una serie de circunstancias, ¿vale?, que son los que hacen que, pues evidentemente, con el paso del tiempo te conviertas en una autoridad, haber trabajado básicamente, no haber publicado mucho. No me quiero enrollar mucho porque si no voy a destripar ya todo el mensaje del contenido. Como te digo, como te decía antes, todo esto lo puedes ver también en el canal de YouTube. Y lo que voy a hacer también es dejarte vinculado en las notas del episodio un enlace a todos los recursos gratuitos que tengo, tanto para profesionales como no profesionales, para que puedas descargarlos y, si quieres sumarte a mi newsletter, no perderte nada de mis contenidos. No insisto más en el tema, vamos a escucharlo. Hay un tema que últimamente me está incomodando bastante y que estoy seguro que mucha gente opina como yo, pero nos estamos mordiendo la lengua. Es el tema de los psicoinfluencers. El psicoinfluencer es una mutación del gen original que mezcla lifestyle con un título de psicología que le da un trasfondo profesional a opiniones que son simplemente personales o contenidos que comparte en sus redes sociales. Un lunes puedes subir una foto del verano del 2018 en la playa y el miércoles hablar sobre algún aspecto relacionado con la salud mental, pero de una manera muy superficial. También es bastante frecuente que compartan todo tipo de detalles de su vida privada, por lo general relaciones que han sido tortuosas en el pasado y que ahora en el presente son súper felices y sanas porque han aprendido a poner límites, a quererse a sí mismos
o cosas de este tipo.
Los psicoinfluencers, como buenos influencers que son, suelen ser personas carismáticas que tienen una gran capacidad de comunicación y son capaces de generar simpatía en sus audiencias. Dan ganas de parecerse a ellos, de ser como ellos. Hacen que su crecimiento sea exponencial y acumulen miles, si no millones de seguidores. Esto lo que provoca es que se acaban convirtiendo en referentes de la psicología personas que tienen escasa formación o experiencia porque llevan muy poquito tiempo ejerciendo, o que incluso no saben lo que es sentarse delante de un paciente e intentar ayudarle. No te voy a negar que no me moleste el hecho de que, por ejemplo en mi caso, me intente currar un contenido divulgativo de calidad y muchas veces se premie más el contenido con mensajes repetitivos o simplemente el salseo. Pero no creo que sea la motivación que me ha llevado a hacer este vídeo, sino explicarte por qué considero que se está produciendo una crisis de referente en la psicología y por lo tanto en el tipo de psicología que consumen las personas. Y ojo, que con esto no estoy queriendo decir que todo psicólogo o psicóloga que tenga muchos seguidores en sus redes sociales sea un ejemplo de psicoinfluencer tal y como lo estoy describiendo. Tenemos casos como por ejemplo el de Neuronacho, que es un tío que lo ha petado muchísimo en sus redes haciendo un contenido divulgativo de la hostia, mis dieces para él. Y tampoco estoy diciendo que si ahora Neuronacho coge un día y comparte algo de carácter personal, ya ha perdido todo el crédito que tiene, no se trata de eso. El problema con los psicoinfluencers es que hay más forma que fondo, pero la gente les escucha. Hemos adquirido una rara manía en la que atribuimos autoridad a las personas en base a la cantidad de seguidores que tienen. Les dotamos de unos conocimientos y sabiduría que en realidad no tienen, o al menos no tienen en la mayoría de casos. Y es que no es solo un tema de los consumidores de las redes sociales. Las editoriales les llaman para escribir libros porque saben que se van a vender. Los podcasters les invitan a charlar porque saben que van a traer audiencia a sus podcasts. Los medios de prensa y la televisión acuden a ellos para dar opinión sobre temas que son importantes de la salud mental. El mundo se llena de una psicología mal contada. Pero ahí no acaba la cosa. Y es que el éxito cosechado en las redes sociales por parte de los psicoinfluencers les permite poder crear equipos de psicólogos, montar clínicas y hacer supervisiones, formaciones a los psicólogos de su propio equipo. Es decir, que al final tenemos a profesionales que apenas tienen experiencia y que han dedicado más tiempo a compartir cosas en las redes sociales que a realmente ayudar a pacientes, formando y supervisando a psicólogos y psicólogas que sí que tienen experiencia y que están ahí en las trincheras. Una cosa completamente surrealista. Al final, la psicología que se lee, que se ve, que se escucha y que incluso se aprende proviene en gran parte de los psicoinfluencers. Este es el verdadero problema y cómo se desvirtúa la profesión. La mayoría de mis referentes en psicología clínica ni tan siquiera tienen redes sociales. Y con esto no estoy queriendo decir que tener la aspiración o el objetivo de crecer en redes, de posicionar tu marca como divulgador o divulgadora, sea algo negativo. Yo tengo ese objetivo y lo persigo sin ningún complejo, pero no a cualquier precio. Al final, la psicología la tenemos que cuidar entre todos, y más si cabe los profesionales que nos dedicamos a ello. Haberte sacado un título universitario, haber hecho 4 o 5 años, me da igual. Si no eres experto ni tienes experiencia, hay que ser prudentes y hablar con mucho cuidado. Y sobre todo, siempre tener autocrítica y duda de lo que realmente podemos aportar a la profesión.